Muy buenas noches, damas y caballeros. Hoy se cumplen 129 años del natalicio de Eugenio María de Hostos. Patriota, pensador, humanista, maestro, escritor y hombre limpio de corazón. No se puede decir de muchos hombres lo que dijo Pedreira de Hostos. Cito: elevación de miras, amplitud de criterio, rectitud, continencia evangélica, pureza de recursos públicos y privados, probidad, tolerancia y hombría. Si ha habido un hombre justo, limpio y bueno, ese fue Hostos. Hasta aquí las palabras de Pedreira. Sobre este hombre grande entre los grandes de América, nos va a hablar esta noche uno de sus hijos, un distinguido puertorriqueño, don Adolfo de Hostos. Historiador oficial de Puerto Rico por muchos años, pero más que historiador oficial, historiador por vocación, por amor, por afecto a su patria. Autor de muchos artículos y libros y trabajos sobre la materia, la vida de don Adolfo de Hostos ha sido y es una de continua dedicación a nuestro país. Actualmente trabaja con admirable laboriosidad en la preparación de un diccionario enciclopédico puertorriqueño. En el 1868, Eugenio María de Hostos pronunciaba un discurso en el Ateneo de Madrid, en el cual escogía el camino de privaciones y sacrificios por la defensa de sus altos y nobles ideales. Esta noche, 100 años después, el Ateneo puertorriqueño, para honrar su memoria, presenta a don Adolfo de Hostos, quien nos hablará sobre la vida íntima de su ilustre progenitor. Me es muy grato poner en el uso de la palabra a don Adolfo de Hostos.
Buenas noches, señor presidente del Ateneo, señores de la directiva, damas y caballeros. Afortunadamente para mí, el tema que se me ha dado no exige arrebatos de oratoria, solamente exige el recuerdo de los hechos que ocurrieron ante mi vista, siendo yo un niño y creciendo hasta la edad mayor. No es necesario que yo haga en esta noche pininos de erudición. La erudición no sirve para hablar con el corazón. Me es sumamente grato hablar ante ustedes en el Ateneo de Puerto Rico, cuya historia conozco muy bien. Una historia que ha hecho muy respetable esta institución y cuya respetabilidad es de inmenso interés para los puertorriqueños el conservar. Quiero hablarles a ustedes en el estilo de una charla amistosa con buenos amigos, como si nos hubiéramos reunido en el campo y de pronto un tremendo chubasco nos hubiera empapado de pies a cabeza y nos hubiéramos refugiado a la sombra de un hermoso mango. A ver llover. Pero cuando se ve llover, el chinchín del agua hace pensar y sobre todo hace recordar. Y yo en esta ocasión, y me imagino estar en esas condiciones, puedo ayudarme muy bien a recordar aquellos incidentes de mi vida doméstica que tanto me enseñaron. Empezaré por darles a ustedes un escrito inédito de Hostos, muy relacionado con su vida, que es un magnífico portal para el tema de su vida privada. Se trata de la dedicatoria que escribió mi padre a su novia 2 días antes de casarse. Y dice así: Caracas. Este matrimonio se celebró en la ciudad de Caracas. 7 de julio de 1877. Querida Inda, como el libro trata de la vida de Cristóbal Colón, para que ustedes puedan interpretar bien el espíritu de esa dedicatoria. Como Colón, decía Hostos a su novia, vamos a embarcarnos hacia un mundo desconocido. Ya se va el equipaje, ya se rompen las ataduras materiales que nos ligan al lugar en que hoy estamos y el estado en que hasta ahora hemos vivido. De aquí en adelante, los dos solos ante la conciencia y la responsabilidad del deber buscado y aceptado en el fondo secreto de esa conciencia. Como Colón, lo desconocido por delante, la oscuridad en medio y la tristeza del pasado allá atrás, muy lejos. Si llegamos a donde queremos, del pasado allá atrás, no veremos. Pero si llegamos al sitio donde queremos, un nuevo mundo de ventura. Si no sabemos llegar, un mundo nuevo de infortunios. Colón supo llegar a Guananí. No sé si mi querido amigo tío estará muy de acuerdo con eso. Amparémonos en su sublime vida y aprendemos en ella llegar al término del viaje. Yo estaré contigo, mi alma, Inda mía. Apóyate bien en mi brazo y en mi lema y llegaremos. Y ahora digo yo a estas palabras, hermosas palabras para expresar hermosos sentimientos. Sin duda que son así, pienso yo. Pero recuerdo que al día siguiente de establecido su nido de amor, empezaron las sorpresas que les guardaba ese mundo desconocido en que papá insistía tanto en la dedicatoria. En la primera comida que la novicia dueña de casa preparó muy amorosamente a su esposo, le sirvió un hermoso pescado venezolano con escamas y todo. Bueno, para hablar del tiempo de Hostos, me parece indispensable hablar de aquel tiempo cómo era el tiempo en Puerto Rico y en las Antillas, especialmente durante el siglo pasado. Era las pasiones, los sentimientos del hombre son indestructibles, parece. Lo mismo que aquellos hombres sentían son los que nosotros sentimos. Las mismas pasiones, los mismos sentimientos. Lo que variaba completamente eran las ideas, los ideales en que se arraigan esas ideas. Tuvo que sufrir enormemente para vencer la resistencia que le hacían el medio, no solamente en Puerto Rico, sino en otros países latinos en donde vivió. Era un hombre extraño en nuestros pueblos, un hombre que tenía un tan profundo sentido del deber. No corría bien, no circulaba bien en nuestros países. El único país de América donde se sintió él más tranquilo, más capaz de coadyuvar al progreso de ese país, fue en el país menos conocido de América, que es Chile. Allí aquellos hombres lo aceptaron inmediatamente, sin hacerle preguntas siquiera de dónde venía ni para dónde iba, y lo sujetaron en el país durante 10 años. Y si no hubiera sido por la guerra hispanoamericana, probablemente estaríamos allí y yo no estaría esta noche hablando ante ustedes. ¿Cómo era Hostos en lo físico? Era un hombre de regular estatura, más bien bajo que alto, pero no muy bajito tampoco, pero bien proporcionado. No tenía espaldas muy anchas, pero sí tenía un pecho muy grande. Vestía muy sencillamente, escrupulosamente limpio. Se preocupaba mucho de la limpieza de sus zapatos, de su cuello y del corbatín, el único que yo le vi usar en toda mi vida, es decir, la única clase de corbatín que él usaba. Una vez, hablando con un presidente de Chile, se fijó que su excelencia le miraba mucho los zapatos, porque en realidad él no se preocupaba de la moda, de la limpieza, sí, que son dos cosas distintas. Y aquel hombre insistía en mirarle los pies, hasta que Hostos se molestó un poco. Le dijo: señor presidente, yo creo que usted podría mejor mirar la frente que mirar mis pies. Y con esas solas palabras el hombre comprendió perfectamente que lo estaba ofendiendo y no volvió a mirarle los pies. En el hogar era severo, tierno, ternísimo, pero severo. No sé si porque era la costumbre de aquel del tiempo, nosotros no tuteábamos a papá. Señor, usted, y de ahí no pasábamos. Sí tuteábamos a mamá y la besábamos mucho, pero ante él estábamos muy quietos. En el salón de clase, él era cariñoso, pero exigente con sus alumnos. No permitía que de ninguna manera que sus alumnos se distrajeran. Y muchas veces le oí decir: atiende, porque el saber empieza en la atención. Otra vez, en el salón de clases, en Chile, notó que un niño que estaba sentado muy cerca de él se hurgaba repetidas veces las narices. ¿Qué modo tan suave tuvo él de llamarle la atención? Lo miró un rato hasta que el muchacho comprendió que quería dirigirse a él y le dijo: con un palito y en el rincón será mejor. Cuando vivíamos en Chile, nuestra casa era una especie de consulado cubano. No digo consulado puertorriqueño porque no existían, pero sí era una especie de consulado cubano. Todos los viajeros chilenos que pasaban por Sudamérica, que no eran muchos, se detenían en casa a hablar con él. Y él los alentaba y él hasta cierto punto los dirigía. En determinados casos él los dirigía con grandísimo cuidado, a pesar de la ocupación grande que él tenía como director de una escuela importante de Santiago. Era un gran amante de la naturaleza, probablemente el único vestigio del tiempo del romanticismo, que empezó a decaer ya cuando él era un hombre joven. Y nos hacía a nosotros observar todo fenómeno natural que ocurriera a la vista. Él encantaba observar el cielo, lo miraba con gran frecuencia de día y de noche, se emocionaba mucho ante una bella marejada, y probablemente de ahí fue que yo tomé la afición a pintar olas, porque todos los días al terminar su trabajo me tomaba a mí de la mano y me decía: vamos a hacer un poco de ejercicio. Y ese ejercicio era para mí una verdadera clase, porque por donde quiera que ocurriéramos, que hubiera motivo a que él enseñara algo, lo hacía. Pasábamos por el frente de la estatua de un prócer de Chile y él nos explicaba quién era aquel hombre, qué es lo que había hecho, y de ñapa hacía una especie de crítica de la vida que él había leído acerca del hombre, o nos hacía ver los méritos verdaderos de aquel individuo, y dejaba a un lado toda la prosa de encomio que está en corriente entre nuestros pueblos. Un día había en Santo Domingo un señor arzobispo, un hombre distinguido, pero las ideas del señor arzobispo y las ideas de Hostos no eran exactamente las mismas. Y en una ocasión que hubo el imprescindible choque de opiniones, en un momento dado, el señor arzobispo le dijo: señor Hostos, ¿habrá notado usted, le dijo, que yo tengo un pie en el pasado y el otro en el presente? Y él le dijo, Hostos le dijo: sí, señor arzobispo, es por eso que usted cojea. Otra vez, ya les advertí o me permití advertirles que yo no iba a hacer estudios eruditos de Hostos como filósofo, ni como jurista, ni como patriota. Simplemente me iba a limitar a contar esas cosas sencillas que ocurrieron en su vida. Pero si uno las piensa bien, no eran tan sencillas como esa conversación que tuvo con el señor arzobispo. Pero una vez pasaba él en su paseo cotidiano por la ciudad de Santo Domingo, al cual yo siempre lo acompañaba. Pasamos por la plaza del mercado y vio a un señor muy grueso, de muy saludable aspecto, contemplando una enorme posta de carne que había sobre una mesa. Y este señor miraba eso con satisfacción honda y se frotaba el vientre mirando aquello. Papá se echó a reír cuando lo vio y se acercó a él, llevaba un paraguas, le dirigió la punta del paraguas a su vientre y le dijo: qué bien piensa su barriga, señor. Recuerdo de una manera muy intensa la invasión americana de Puerto Rico, a la cual acudió él inmediatamente, dejando un cargo importante en Chile para venir a ayudar a su país en esa grave, gravísima para él situación. Vivíamos entonces en Juana Díaz, un pueblo pequeño cerca de la orilla del mar, lleno de campesinos que iban poco a poco acostumbrándose a vivir en una población. Hoy día diríamos, los pobres jíbaros que se van acercando y se van, se puede decir, asilando en un pueblo, porque no están completamente acostumbrados a vivir en poblaciones. Encargado de la policía de esa pequeña población estaba un tenientito americano, cuyo nombre no recuerdo, que era un poco severo en el desempeño de su misión de policía, un poco severo con aquellos campesinos. Yo se lo dije a papá. Le dije: papá, ese oficial que va por ahí siempre está montado en ese enorme caballo blanco. Y efectivamente, era un caballo blanco. La gente de aquel pueblo, como ocurre muy a menudo en Puerto Rico, porque tenemos sagacidad mental, le habían dicho, le habían puesto a aquel oficial el nombre de Napoleón. Y yo naturalmente me interesé muchísimo en Napoleón, porque suponía que algo iba a ocurrir. Pues algo ocurrió. Un día que papá estaba parado en la esquina de una calle, pasó nuestro Napoleón en su gran caballo. Lo miró así y lo saludó militarmente. A nosotros nos hubiera parecido cortesía corriente tratándose de un militar, pero tan lejos estaba la mente de Hostos del militar en Puerto Rico en aquellos instantes que no contestó el saludo. Entonces el oficial volvió, se paró delante de él, paró su caballo y se lo quedó mirando. Como quien dice, ¿usted por qué no contesta? ¿Cuál no sería la sorpresa de aquel hombre cuando papá se dirigió a él en muy buen inglés? Entabló conversación con él y acabó por criticarle severamente, como si hubiera sido un chiquillo de la escuela, su brutalidad con los pobres campesinos. El hombre picó espuelas y desapareció. Y dice él que al alejarse de allí oyó decir: who in hell is this man? A estas horas debe saber quién es. ¿Ah? recuerdo ahora. Si no oyen, tengan la bondad, esta es una charla muy sencilla, familiar, se puede decir. Lo agradeceré si no oyen. ¿Está bien ahora? Bueno, gracias. Íbamos nosotros en un vapor, un buque de vapor, desde Santo Domingo a una ciudad costera del norte que se llama Puerto Plata. A poco de llegar era la hora de comer. Mi papá y sus dos hijos, yo era uno de ellos, entramos al comedor. Se lo quedó mirando. ¿Cómo se llama el hombre que atiende estas cosas? En estos momentos se me ha olvidado. ¿Cómo se llama? El steward o algo así. Se acercó a él y le dijo: Señor, nosotros no admitimos niños en la primera mesa. Papá se paró con un fuete de la silla y le dijo: lo que yo no admito son hombres como usted delante de mí, retírese. Y después nos tradujo lo que había sucedido. Era así, pero al mismo tiempo era un hombre suave, de una voz muy atractiva, de un poder de persuasión increíble. Recuerdo yo que uno de sus amigos, uno de sus primeros íntimos amigos de Puerto Rico, de él, me dijo a mí un día: mira, si tu padre me llega a decir que ahora mismo es de noche, yo se lo creo. Me dijo. Con eso quería decir hasta qué punto era persuasivo, porque era dulce al mismo tiempo que era convincente. Dos cosas que no se juntan muy a menudo. Hay mujeres muy dulces que no convencen jamás. A ver si me acuerdo de algo más que tenga que decirles. Hablando del amor de Hostos a la naturaleza, ustedes difícilmente pueden concebir hasta qué punto era ese amor grande hacia él. Él dejaba cualquier cosa, cualquier ocupación momentánea. Si algo bello estaba ocurriendo en el cielo o en cualquier parte. En el mismo Santo Domingo presenciamos nosotros una cosa bellísima que no la hemos visto en ninguna parte de América. Una invasión de mariposas que atravesaban la ciudad de oeste a este por millonadas. Increíble número de mariposas. Y papá estaba fascinado con el espectáculo y enseguida preguntó a algunos de los que estaban cerca de nosotros: esto ocurre a menudo. Y le hizo tanto y tantas preguntas que el hombre se fue: caramba, porque ese señor profesor me ha hablado a mí. No le puedo contestar la mitad de las cosas que me está preguntando. Era muy observador. Me refiero mucho a ocurrencias en Santo Domingo porque yo estaba entonces en la edad de agarrar las cosas que pasaban a mi alrededor en la mente y no olvidarlas jamás. Había en Santo Domingo un hombre de color, un albañil, que se llamaba a sí mismo el descubridor del descubridor. Un día fui a donde papá y le dije: papá, ¿tú crees que ese hombre es el descubridor del descubridor? Dice, sí, espérate un momento, le dijo. ¿Sabes por qué debe ser eso? Porque este debe ser el hombre que descubrió las cenizas de Colón en la catedral. Y naturalmente aquel era el descubridor y él lo descubrió él. Así es que muy propiamente se llama a sí mismo el descubridor del descubridor. Pero yo seguí haciendo investigaciones porque parece que tenía esa disposición desde muy chiquito. Y averigüé que el hombre se llamaba Lolito Flochón. Y un día que me lo encontré en la calle, le dije, mira Lolito, tú eres el único flochón que no está en la historia. Había empezado a hablarle a ustedes antes del anecdotario. ¿Cómo era el tiempo de Hostos? Pero dejé en el tintero algunas cosas que no quiero dejar en el tintero. Deben estar aquí, encima de la mesa. Era el tiempo de Hostos, el tiempo del imperialismo. No había en el mundo una actividad que atrayera tanto a los hombres como eso del imperialismo. Era sumamente fácil una nación fuerte ir a una más débil, echarnos de la tierra, ocuparla y ponerse a explotarla en provecho propio. Eso era el imperialismo. Y había también, a veces hay coincidencias muy extrañas en la historia. ¿Cómo se pueden explicar ustedes que en ese tiempo del imperialismo subsistiera todavía fuertemente el romanticismo? Todavía había mujeres que tomaban vinagre para ser pálidas y que comían muy poco para permanecer delgadas, porque creían ser más espirituales con eso. Pues así fue. Y fueron tan lejos algunos de esos grandes románticos que tuvieron influjo en la legislación de algunos pueblos de Europa, pero pronto desapareció, hasta que paso a paso fuimos llegando al momento extraordinariamente trágico en que vivimos. Aquel era el tiempo de la falda larga en las señoras. Las señoras eran muy discretas, muy tímidas, se puede decir. Cubrían sus piernas cuidadosamente. Sus trajes empezaban en el cuello y terminaban en el ruedo, tocando el suelo. Y se creían muy libres del ataque del hombre, cubriéndose de esa manera, sin saber las pobres, que desde tiempos mucho más antiguos, el hombre había inventado las miradas de rayos X. Papá en su fumador, en la casa de Santiago de Chile, tenía un cuartito, solamente alajado con una mesita y una silla. Ese era el verdadero Sanctum Sanctorum de él. Siempre estaba la puerta cerrada con llave. No nos permitía entrar, era el único sitio donde él nos permitía entrar. Esa mesita estaba llena de periódicos que recibía de muchas distintas partes de América. Y era al mismo tiempo un verdadero observatorio internacional. Porque en aquella mesita, donde estaban todos esos periódicos, él leía cuidadosamente las noticias y tanto se empapó de lo americano y de lo mundial que así pudo él predecir esas cosas que predijo el 31 de diciembre de 1899, un día antes de empezar nuestro siglo. Que si se leen con cuidado y se va anotando aquellas predicciones que se han realizado, nos quedamos asombrados. Esas predicciones predijo él, predijo la pérdida del poderío de Alemania, el ascenso de Rusia, la revolución de los negros en los Estados Unidos. ¿Tienen cosa más sorprendente? Eso no es más que tres de los muchos ejemplos que podía dar, pero no lo recuerdo en este momento. Y una predicción que estuvo a punto de realizarse durante la Segunda Guerra Mundial, que el Canadá y los Estados Unidos se unirían bajo la ciudadanía americana. Y hasta se predijo, o se dijo antes que él, que los ingleses también irían por ese camino. Y si yo no recuerdo mal, Winston Churchill, en la Universidad de Harvard, pronunció un discurso en el cual sugirió la conveniencia de que Estados Unidos e Inglaterra tuvieran una ciudadanía común. ¿Cómo es posible que un hombre pudiera ver esas cosas 50, 60 años de ocurrir y sin necesidad de exhibir en su escrito erudición de ninguna clase? Porque tan profundas y serias cosas están dichas allí sin acompañamiento de notas marginales. Era el pensamiento de aquel hombre. Había sufrido muchísimo en su vida. Sufrió mucho con lo que ocurrió en Puerto Rico a su llegada. Muchísimo. Eso creo yo que lo enfermó y murió muy poco tiempo después de eso. Puerto Rico le dio las espaldas a él. Eso no hay la menor duda. No comprendieron a ese hombre. Probablemente, si estuviera vivo ahora, habría más comprensión de sus ideas. Pero bien, mi propósito no es hablar de estas cosas, es hablar de aquellas sencillas anécdotas que muchos dicen también de la vida y del pensamiento de un hombre. Muchas gracias, señores. Muchas gracias.
Disciplinado. Sí. Se hunde.
Don Adolfo de Hostos me pidió al principio que él prefería que no le hicieran preguntas, pero veo que parte del público lo que interesa es conocer detalles adicionales de la personalidad y de la vida íntima de Hostos. Don Adolfo está dispuesto a hablar sobre eso.
Me puedo anticipar en este sentido, adivinando. No es muy difícil adivinar el pensamiento hoy día con todas estas máquinas. Por ejemplo, Hostos no bebía en absoluto y en ninguna forma tomaba licor, pero sí fumaba, y fumaba tabacos, y los tabacos que fumaba casi siempre eran de Puerto Rico, los hacía venir desde a Chile para allá, acá, y le mandaban cigarros puros, como se decía antes. Y eso era lo que él hacía en aquel rinconcito suyo, que le llamábamos el fumador de papá. Allí era que fumaba su tabaco, y ahí era que echaba chispas contra la injusticia y contra todas las cosas desagradables. Sentado en aquella mesita, leyendo, hablaba solo algunas veces. De esas cosas hablaba solo. ¿Hay alguna otra cosa que quieren ustedes saber?
Quisiera saber qué pensaba su papá de América, del hombre americano. Para él, ¿qué era, por ejemplo, el hombre chileno? ¿Qué diferencia entre el chileno y el dominicano?
Diferencia. No creo yo que él creyera en diferencias entre estos pueblos, no. Lo que sí veía con sus ojos, que había diferencias en cuanto a la educación en estos pueblos, que había pueblos americanos mucho mejor educados que otros. Pero no creía que el alma, el espíritu de esos hombres, de esos pueblos, era distinto el uno del otro. Y a todos amaba igualmente. Yo creo que les dije, cuando vivíamos en Chile, él era prácticamente el cónsul cubano en Santiago. Todos acudían a él. Pero también acudían hombres de otros países que no eran antillanos, argentinos y uruguayos y brasileños, y toda esa gente hablaba cosas muy serias con él, porque yo trataba de oírlo todo, y a veces me permitía que me quedara al lado de él cuando tenía una visita de esa, y eran temas de política internacional.
¿Qué edad usted tenía cuando vivía en Chile?
Bueno, hasta los 9 años.
Pero él
estuvo
dos veces en Chile, ¿no?
No, la segunda vez. Cuando estuvo la primera era soltero. Sí, la segunda ya fue casado.
¿Su tiempo en Argentina?
¿Su tiempo?
En Argentina. Él también estuvo en Argentina. Vivió ahí en Argentina, ¿no?
En la Argentina, sí, como no. Sí. Esos escritos fueron los que le ganaron rápidamente prominencia en aquel país, ¿verdad? ¿Ah? En la Argentina, sí. Los expresidentes fueron muy amigos de él. Inmediatamente lo invitaron a formar parte de los clubs o clubes intelectuales del país.
He leído el dato que la madrina de bodas de Hostos fue Lola Rodríguez de Quirós.
Sí, fue, sí. Eso estableció un parentesco conmigo y el señor tío que está aquí.
¿Usted recuerda alguna época de la época de Santo Domingo?
¿Cómo dice?
La época de Santo Domingo.
Sí. Muchas cosas que he dicho eran de aquella época. Sí. No había Haití. Sí, no, no, ¿qué va a ser racista? No. No, y los haitianos saben muy bien que él no era racista. Aquí estuvo hace pocos años un haitiano de alguna distinción, el director de la biblioteca de Port-au-Prince, y estuvo en casa a verme y sabía perfectamente que yo era hijo de Hostos, y cuando llegó me dio un gran abrazo y cuando se fue me dio otro más fuerte. Era... Sí, ¿cómo? Ajá. Sí. Sí. Bueno, no creo que fuera por el idioma, porque Hostos hablaba francés muy bien. ¿Ah? Ah, sí, sí, sí. Duvalier, sí. No podía estar en todas partes. No.
Sí. ¿Hay alguna intención por gobierno de Puerto Rico ahora? ¿Seguro están los restos de la Puerto
Rico? No le oí bien. ¿Cómo dice?
¿Hay alguna intención, o sea, algún plan del gobierno de Puerto Rico para traer sus restos a Puerto Rico?
Bueno, excepto se quiso hacer eso en el 1940 o 39, cuando el centenario, pero los dominicanos dijeron públicamente que no lo iban a consentir de ninguna manera que sacaran esos restos. Dijeron que ellos estaban dispuestos a poner una guardia armada formada por alumnos de la Universidad de Santo Domingo para impedir que sacaran esos restos de ahí. Sí. Que podrían
acabar el estatus de Colonia.
Ajá.
Empezaba una libertad.
No. Bueno, eso dijeron las fuentes oficiales o allegadas al oficialato de Santo Domingo con respecto a esto, pero privadamente un dominicano instruido me dijo a mí en esos mismos días en que se trataba en Puerto Rico que trajeran los restos de Hostos a Puerto Rico, me dice, ¿cómo vamos a dejar nosotros hacer eso? Dice, si lo mejor que tenemos en nuestro país son los huesos de Colón y los de Hostos.
No hay ninguna otra pregunta. Quiero dar las gracias a don Adolfo de Hostos a nombre de la Junta de Gobierno del Ateneo Puertorriqueño y de todos los aquí presentes por esta charla tan interesante, a través de la cual hemos vivido momentos verdaderamente interesantes de la vida de Hostos. Muchísimas gracias, don Adolfo, y que Dios le dé muchos años.
Muchas gracias.